Llega dentro de pocos minutos a la Fiscalía el ministro de Defensa, Felipe, el ministro Guillermo Botero. Tan grave es la revelación de la revista Semana sobre unos hechos de corrupción dentro del Ejército de Colombia que el ministro va a reunirse esta mañana con el fiscal Espitia para pedirle que aceleren las investigaciones porque ya están en marcha. Básicamente son dos, contra el general Romero y contra el general Fajardo. El general Romero por el tema de los permisos, los salvoconductos para las armas, y el general Fajardo por pedir plata, el viaje a Miami para la señora, que pedía la plata para que ella se fuera con... ¿Cuánta plata era? $1,500 tal vez.
$1,500, si no estoy mal.
Y los celulares para los hijos.
Sí.
Son dos temas diferentes que convergen en lo mismo. Uno de corrupción flagrante, que están entregando permisos para el porte de armas, y el otro de robo, esto es básicamente robo, de una profunda indelicadeza, de meta a mis hijos aquí para que el celular de mis hijos lo paguen las fuerzas militares.
Sí, los dos cogieron como caja menor, como que habrían cogido caja menor a las fuerzas militares.
Necesito unos tapetes mañana, aquí, ya. Y tal, ¿no?
No, entonces, dice ese mayor que le habría dado cerca de 50 millones de pesos al general Fajardo en gastos personales, para viajes, para la familia, unos giros además para uno de los hijos que supuestamente estudia algo relacionado con sistemas. Eso por un lado. Y lo otro, lo del general Romero, que es más delicado porque significa pedir plata aparentemente para entregar salvoconductos de armas de fuego, lo cual habría incluso desencadenado que algunos bandidos, delincuentes en Antioquia hubiesen accedido a armas legalmente cuando lo que hacían era aparentemente pagar plata por ese salvoconducto.
Ricardo, para ir por partes, va el ministro de Defensa, Guillermo Botero, repito, dentro de pocos minutos, llega a la Fiscalía y pide que aceleren eso. La Fiscalía ya está investigando lo del porte de armas, que es una investigación que viene de tiempo atrás, esto es lo del general Romero. Pide la investigación con base en lo que denuncia esta semana para el general Fajardo. Pero hay otro general que es Quirós.
Que es el que habría...
Que es el que ofrece los 100 millones de pesos para encontrar a los sapos.
O seis meses de permiso.
O seis meses de licencia, seis meses de vacaciones. Imagínese, ¿por qué un general del ejército ofrece con platas públicas 100 millones de pesos para entregar información por quien entrega información a la...
Pero además, ¿qué les preocupa? Les preocupa más que se filtre al hecho de fondo, pareciera. Si alguien ofrece plata para saber quién está filtrando, les preocupa más la filtración que el hecho de fondo.
Si no se filtrara, pues no se sabría.
Por eso, pero claro, grave.
Pero hay que diferenciar porque la operación tape-tape era sobre el caso de los supuestos posibles falsos positivos que se estarían dando por el formulario, no sobre estos hechos de corrupción. No, el general que estaba ofreciendo plata no era para callar estos hechos de corrupción. Es que son dos casos diferentes.
Son dos hechos diferentes, de acuerdo.
Los que
el general Quirós es sobre la circular.
Sobre la circular, el formato que habría de duplicar cuentas, los resultados.
Luz María, al final están en cacería, como dijo la misma revista Semana, están en cacería de brujas. A ver quién es el sapo que está contando todo lo que pasa dentro del ejército.
No lo van a saber.
¿Quiénes son los sapos?
No lo van a saber nunca en esto. Sí, pero no hay manera de saberlo. Y más bien es una torpeza, supina, llegar a pretender callar uno a todos los hombres con los que se ha reunido de ahí para abajo por X o por Y en una institución como las fuerzas militares. Pues eso sí es de una torpeza.
Sí, Felipe, pero el afán de ocultarlo lo que muestra, a mi modo de ver, es la gravedad de lo ocurrido. Porque claro que semejante preocupación y ofreciendo recompensas de 100 millones y tal cosa, para que nadie cuente lo que estaba pasando, pues eso quiere decir como cuando alguien en una banda dice, nos cogieron, algo nos toca hacer pues para tratar de tapar la circunstancia y tratar de evitar las consecuencias. Eso es lo grave, digamos, me parece que hay en las revelaciones de la revista Semana de este fin de semana, en el que evidentemente los actos de corrupción pues habrá que investigarlos si son graves, etcétera, pero a mí sí me parece que lo que es realmente grave, pero además, digamos, desilusionante, es que la Fuerza Pública de Colombia, el Ejército de Colombia, estuviera adoptando políticas que nos iban a conducir irreversiblemente a la desgracia de los falsos positivos que creíamos superada. Eso sí me parece una cosa que a mi modo de ver es impensable. O sea, no puede ser que los colombianos hayamos sufrido lo que sufrimos con ese capítulo de los falsos positivos, que es uno de los más dolorosos del conflicto armado, y lleguen unos señores a tratar de revertirlos para tratar de mostrar unos resultados operacionales que realmente deberíamos tener superados, no porque se haya superado el conflicto ni porque se hayan superado los factores de violencia, sino porque está suficientemente demostrado que ese no es un camino ni siquiera eficiente, para no decir por supuesto legal, etcétera, sino ni siquiera eficiente para atacar esos fenómenos de violencia. Y esos, a mí me parece que esta revelación debería ser suficiente para que el general Martínez renuncie a su cargo, porque es que pues es obvio que el presidente Duque no comparte esa instrucción, tanto que ordenó retirarla, sí, inmediatamente la reversaron, se enteró, sí. Digamos. Pero claro, en la medida en que se conocen más detalles, pues a mí sí me parece que la situación del general Martínez se vuelve insostenible.
Sí. ¿Y usted cree realmente, Héctor, que esto le debe costar, a pesar de que no pasó nada con esas circulares? Es decir, las circulares, efectivamente, los facsímiles están ahí publicados en la revista Semana. Digo, reversan la decisión. ¿Y usted cree que el general, claro, el comandante del ejército debe caerse por esto?
Sí, yo sí no tengo dudas, Néstor, que el general Martínez perdió toda autoridad moral de aquí en adelante.
Que es tratar de cortarle la cabeza, Néstor, a un hombre que le ha servido al país durante 35 años.
No, pero es que alguien tiene que responder por esto, Felipe. Es que no importa si el señor es un héroe, supongamos que es un héroe, es un señor que estaba adoptando una política absolutamente equivocada que nos iba a conducir a reproducir una tragedia. Alguien que tenga tan poco criterio, por lo menos, tan poco criterio como para tomar una decisión de estas, a mi modo de ver, no merece ser comandante de la Fuerza Pública de Colombia.
A mí me preocupa otro tema, pero Héctor, que siendo inspector del ejército, el general Martínez de alguna forma debió haberse enterado de lo que estaba pasando con Romero y los salvoconductos y con Fajardo y las platas reservadas que estaba usando para él.
El comunicado de esta mañana, léalo, Ricardo, dice arranca,
que
no.
Ah, por eso, pero él dice que no, pero es muy grave que el inspector del ejército no se entere que la fiscalía fue a hacer una inspección a la cuarta brigada y a la cuarta brigada.
¿Cómo se entera el inspector del ejército de lo que hacen 400.000 hombres?
Vamos. No, pero es que no es cualquier hombre, Felipe, son dos generales. Que hoy están en la línea de mando, además.
Tan fácil que es coger uno y destrozar la vida de un oficial que le ha servido al país 35 años, porque sí. Bueno. ¿Dónde están las pruebas concretas contra el general Martínez? Es que una cosa es juzgarlo y condenarlo en un micrófono y otra cosa es el debido proceso que tiene el general Martínez y cualquier miembro de las fuerzas militares.
Sí. Pero es que además, Felipe, en este caso, el general Martínez directamente no está involucrado. Lo están haciendo responsable de los hechos o de los dichos alrededor de dos generales que están en entredicho, que están bajo investigación. Y lo que corresponde es que investiguen. Bien lo dice Felipe, el comandante del ejército, pues es muy difícil que responda por 200.000 hombres que están a su cargo y que no sepa o que sepa básicamente algo que hacen de manera oculta, que es un hecho de corrupción. Luego, yo sí creo es que lo que necesitamos es que la fiscalía actúe rápidamente y que podamos saber qué exactamente es lo que está pasando, porque este cuento de corruptela a través de contratos en la fuerza pública pues tampoco es nuevo. Y por esa razón, si es que ha llegado el momento de develar todo esto y empezar a tomar medidas en serio para que los gastos reservados y para que los contratos en la fuerza pública dejen de tener este tipo de escándalos de vez en cuando y con bastante intensidad, pues que sea así. Pero claramente yo no podría establecer responsabilidades indirectas de los comandantes por el hecho de ser comandantes respecto de hechos corruptos de sus subalternos sobre los cuales le es absolutamente complicado conocer en detalle los temas. Entonces,
yo estoy de acuerdo con Nicolás.
Que darle tiempo, ¿no?
Este es un punto, digamos, que es repetido, es un hecho de corrupción, etcétera, que muchas veces se ha discutido, en fin. Por eso mi punto central en relación con el general Martínez es el de los falsos positivos. Y seguramente él va a querer que la discusión sea sobre el tema de corrupción, que de alguna manera, entre comillas, le favorece. Pero es que en la otra sí es una instrucción de él. Es él el que se sienta en el comando
pensar
cómo mejorar la operación de la fuerza pública Él, pero perdóneme, Nicolás, es que es el que se siente en su escritorio del comando para ver cómo se mejora la operación de la fuerza pública, y lo que se le ocurre es un camino que desgraciadamente ya habíamos recorrido y que nos conducía a una tragedia. Ese, por lo menos, descriterio me parece que lo hace no merecedor de estar ahí.
En eso yo discrepo de Héctor. Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Me parece muy diferente una resolución que establecía permisos por bajas a una matriz de indicadores. Y lo segundo, hay una cosa que es evidente, y es los resultados del ejército alrededor de capturas y dadas de baja. Entonces, si algo se quiere probar alrededor de ese, pues vayan a las cifras, a los resultados, porque Nicasio no llegó hace 2 semanas al Ejército Nacional, como para que vean qué es lo que está pasando en materia de resultados operacionales. Y lo que demuestran todas las cifras en todas las circunstancias es que no han aumentado las muertes en combate, sino que por el contrario, a pesar de que los combates han aumentado, la racionalidad, es decir, la proporción entre muertes y combates, pues se ha disminuido de manera sustancial. Entonces, a las presunciones de mala fe, a las presunciones de para qué sirven las cosas, pues es que no tenemos que inventarnos, Nicolás, los resultados ya existen. Y lo que existe es que no han aumentado las muertes en combate, no han aumentado. Y eso no es sujeto, Nicolás, de interpretación, son hechos, pero, y ahí,
Nicolás,
están,
mire, yo no,
a la vista
yo
de
no
todos.
Yo no he acusado al general Martínez de ordenar falsos positivos, etcétera. No lo he acusado porque no tengo ninguna prueba para hacerlo. Yo lo he acusado de descriteriado. Es como si el pero director es que el criterio, técnico de la Argentina no pusiera a jugar criterio, a Messi. Es no, que hay una cosa que es de criterio, de sentido común. Eso es una cosa de sentido común. Usted no puede adoptar un incentivo que resultaba perverso, que estaba demostrado cuál era perverso, y volverlo a repetir cuando ya nos había costado 100.000 muertos.
Pero sí fue pues como al general Nicasio se le olvidó, Héctor, se le olvidó de pronto la clase en la que enseñaban cómo se habían iniciado los falsos positivos en este país. Puede que su intención no fuera esa, pero es que así mismo fue como empezaron en su momento los falsos positivos. Claro,
pero
planteándonos incentivos, claro, pidiendo más bajas.
Pero ¿cuál incentivo había aquí? Es que explíqueme cuál era el incentivo. ¿Cuál era el incentivo?
Héctor, le recuerdo, los falsos positivos era, tiene un ascenso, tiene permisos, tiene beneficio dentro del ejército.
Pero Néstor,
cambio,
¿usted cree que
a cambio de bajas producidas en combate?
¿Usted cree que el exministro de Defensa Camilo Espina, que es un hombre decente, realmente quería, con una decisión que adoptó, crear provocar una tragedia como la que se provocó? Por supuesto que no. Era evidentemente una decisión que buscaba mejorar. Y el general Martínez seguramente tampoco. Es que ese no es el punto, insisto. Es que cuando uno toma una decisión de semejante dimensión, que produce semejante resultado tan negativo, o que tiene la vocación de producirlo, pues evidentemente uno dice, uy, ¿será que podemos confiar en que este señor sea comandante,
Héctor,
de la Fuerza Pública de Colombia?
Le hago una pregunta. Y yo he dicho aquí públicamente que me parece que ese formato, que esa directriz es por lo menos imprudente, ¿cierto? Pero sí, no pasó nada, producto de la directriz, no hay en Colombia falsos positivos hoy, porque hablamos de que...
Producto, por fortuna, de que al interior de la Fuerza Pública de Colombia había oficiales que sabían la tragedia que se podía producir,
eso,
que se opusieron desde el principio y que terminaron denunciándolo en los medios de comunicación.
La pregunta es, tan error es que la retiraron, de acuerdo, pero así no haya pasado nada, así no haya producido un solo caso, así no haya regresado ningún falso positivo. ¿Usted cree que a pesar de eso debe renunciar el general Martínez?
Sí, yo sí creo que el error es tan grande que quiere decir, insisto, que es una falta de criterio enorme, porque uno de los más graves problemas que tiene la fuerza pública en el futuro inmediato es ver cómo recompone esa tragedia que se generó a su interior y que causó más de 3.000 muertes, ejecuciones extrajudiciales. Claro que sí, y entonces el comandante de esa institución que tiene ese desafío de reparar esa situación que acaba de ocurrir, no puede tomar una decisión que nos conduzca a repetirla.
Néstor. Por eso le digo, pero es que Néstor, no hay, Felipe, hasta donde yo tengo entendido, ¿alguien me corrige?
No hay.
No hay falsos positivos.
No ha habido, pues, de lo que se sabe, no ha habido. Entonces, pues, se corten la cabeza al general Martínez en prevención.
Néstor.
La cuenta, si usted quiere opinar, Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Aurelio.
Sí, mire, yo creo que los ciudadanos que nos enteramos de que el presidente Duque estudió durante más de un mes la hoja de vida de la cúpula militar, porque así se dijo. Cuando se nombró la cúpula militar nueva, esta cúpula militar de Romero, Quirós, Fajardo y Martínez, dijeron, es que el presidente se sentó a estudiar con todo detalle la hoja de vida para decir la cúpula militar. ¿Qué fue lo que estudió? La verdad, o sea, no conocía las investigaciones que la fiscalía tenía en curso frente a varios de estas personas. Me parece que lo que ha pasado es de una gravedad. Si usted me pregunta,
pero es que la circular,
es lo más grave,
Aurelio,
que ha pasado en el gobierno de Duque.
¿La circular qué fecha tiene?
Yo no sé la circular, está hablando, no, de los falsos positivos.
Yo sí, la circular 18, de enero.
16 de enero de 2019.
Por eso, sí, 16 pero, de enero.
Y a la cúpula la están... No, pero yo estoy hablando de otra cosa.
Del ejército el año
yo estoy
pasado.
Hablando de otra cosa. No, yo estoy hablando de otra cosa.
Ah,
estoy
no, entonces ya
cuando
voy con
el presidente,
otra
Aurelio, cuando el
voy,
presidente
no, estamos,
Duque...
Estamos hablando del general Nicasio Martínez y los falsos positivos.
Bueno, no, en cuanto a general Martínez voy para allá. En cuanto a general Martínez voy para allá. General Martínez revivió algo que el ejército colombiano ya había suprimido, que es la llamada doctrina Vietnam, que es el resultado numérico, cuantitativo exclusivamente de las acciones militares. Y hay una, yo no sé si ustedes han mirado los formularios con detalle, hay una que me llama la atención, en afectaciones, que son propias tropas. En un caso dice que él se compromete, que el respectivo comandante, a que le van a matar 81 hombres, o se los van a herir, o se los van a quitar. Hay otro que se compromete con 18. O sea, hay otro que se compromete con 3, ¿sí? Hay otros dos que no lo llenan. Estoy hablando de los formularios que aparecen en la revista sobre lo que estamos discutiendo. Entonces, aquí incluso las afectaciones llegaban hasta las propias bajas del ejército, según veo yo en el cuestionario, ¿sí? Y ahora bien, hay una serie de anotaciones adicionales, por ejemplo, el de erradicar 300 hectáreas, y qué me dice el que se compromete a atender de manera eficiente y eficaz la protesta social, ¿sí? Cuando eso no es en función del ejército. Oh, esto de verdad es la resurrección de la doctrina Vietnam, y eso no quiere el pueblo colombiano, y creo que el Estado colombiano incluso, que eso se reviviera. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Héctor Riveros.
Me imagino.
Aquí se trazó una línea de acción del ejército colombiano que había demostrado su ineficacia, no solo, sino un nivel delictivo al interior de las fuerzas militares.
¿Cuál delictivo?
¿Cómo
¿dónde
es posible
el delito del general?
Los 3.000 falsos positivos que había.
El hecho de cascarle al presidente de la República, que es en lo que usted y Héctor son profesionales, no puede poner a los generales de la República en la mitad de un debate político. Los procesan o no los procesan, en el caso general de la Corte Suprema de Justicia, por delitos que cometieron o no cometieron. Hay que dejar a las fuerzas militares por fuera del debate político, o esto acaba de ser totalmente inviable.
¿Y usted cree, Felipe, que los ataques al general Martínez...
Pero no, es por el odio a Duque y a Botero. Okay. No, le quepa la menor duda.
No, pero mire, aquí ni es odio, ni es profesional, porque si el argumento de nuestra conversación
animadversión,
es que unos odian y otros aman, que unos odian, si el argumento de nuestra conversación es que unos odian y otros aman, pues eso, mejor dicho, ni para qué hablamos, ¿cierto? Eso sí tiene sentido.
Pero Aurelio,
yo estoy diciendo una cosa de fondo.
Felipe tiene razón.
Se trató de revivir una
doctrina. No debería ser un botín político por cuenta de la
Se trató de revivir una doctrina que se llama la doctrina Vietnam.
Bueno, el día que al general, Nicasio Martínez lo condene la Procuraduría disciplinariamente o la Corte Suprema de Justicia porque hubo tentativa de homicidio,
lo único que se trata
en persona protegida.
Felipe, usted denunció
a través de
Felipe, usted denunció.
Sí,
Felipe,
pero
usted denunció
cosa,
los falsos positivos de Soacha. Bueno, usted denunció los falsos positivos de Soacha.
Por supuesto.
Y ahora un general del ejército. Perdón, Felipe, pero déjeme terminar. Un minuto, Felipe, por favor. Usted denunció los falsos positivos de Soacha. Y un general del ejército, la cúpula del ejército, decide revivir la doctrina que produjo eso, y no pasa nada.
Pues con la autoridad moral gracias, Aurelio, de que denuncié los casos de falsos positivos
de las mamás de Soacha.
Claro, que hicimos el documental que se ganó un premio India Catalina y que se mostró en 12 países del mundo, que me granjeó el odio del eterno del expresidente Uribe y de los generales de la época. Es que hoy le puedo decir que me parece que lo de Martínez no no tiene comparación con el tema de lo monstruoso que fueron los falsos.
Es que los datos que dice Nicolás, es que el general Nicasio...
Es que para hablar en los mismos términos.
Hoy trinó el general Nicasio y dijo, comparando lo que fue el primer semestre del año pasado con el primer semestre de este, y dice que aumentaron 201% las capturas y se redujeron 18% las muertes en desarrollo de combates. Es decir, las cifras de las que hablaba Nicolás le dan la razón al general Nicasio Martínez. Es que
para hablar en los mismos términos.
A ver, Nicolás.
Para hablar en los mismos términos. Aquí de lo que se trata es de revivir el tema de los falsos positivos para atribuírselo al presidente Duque. De eso es lo que se trata todo esto, Felipe. Y por eso el interés de sacar toda clase de conjeturas a partir de una manifestación escrita, que es esa directiva, y atribuirle efectos que no tenía. Y decir que se trataba de incentivos. No, no había incentivos aquí. Era una directiva que medía objetivos alrededor de la activación de lo que hacen las diferentes fuerzas. Y es combatir, pues, porque para eso está el ejército con 200.000 hectáreas de coca y con el país, medio país, lleno de bandas organizadas asociadas al narcotráfico y a mantener azotadas a poblaciones. Luego, aquí no hay una política de falsos positivos. Y la verdad, esa recurrencia de ir pidiéndole bajas a miembros de la fuerza pública después de 30 y 40 años de servicio, poniendo todos los días desde que se levantan y se acuestan la vida en peligro por resguardar nuestros derechos, a mí francamente sí me parece un desatino permanente, porque lo mínimo a lo que deben poder aspirar esas personas es a que tengan un procedimiento y un juicio justo que demuestre que como dice Héctor, tuvieron errores de criterio, sino que simplemente cometieron delitos. Porque para llegar a comandante de las fuerzas militares no se puede ser un descriteriado, ni es un bobo el que está ahí, ni es una persona que no ha tenido que sortear dificultades enormes en la vida pública como para andar diciendo que simplemente por menso, por bobo, es que tiene que salir porque las fuerzas militares no aguantan un tipo tan descriteriado como eso.
El que está diciendo Nicolás, que efectivamente una persona con una falta de criterio, como la que en mi opinión demuestra tener el general Martínez, no merece estar ahí. Y claro, yo desde el primero yo pensé que habíamos asumido la regla que no íbamos a deslegitimar las opiniones por las posibles intenciones o por los odios o por las querencias. Y yo pensé que por ahí ya habíamos pasado, pero como veo que seguimos en ese punto, en no atacar las opiniones, sino en imaginar las intenciones, pues yo sí quiero decirle a Felipe, tal vez no me escuchó, que la primera frase que yo dije cuando empecé a hablar de este tema es que el presidente Duque no compartía eso, y que tanto que no la compartía, que había ordenado rectificarla, y que era precisamente por eso que yo creía que el general Martínez tenía que irse, porque si a uno el jefe lo tiene que corregir en una cosa tan obvia y tan elemental, pues es que uno no tiene que estar ahí. Y a mí me parece que el error lo cometen los aduladores del presidente Duque, e incluso el presidente Duque, creyendo que es que si le pide la baja al general Martínez, le da un triunfo a sus opositores. No, le da un triunfo al presidente Duque, que tendría el valor suficiente de demostrar con toda claridad lo que yo no tengo ninguna duda que tiene, que es la absoluta convicción de que el combate a las organizaciones ilegales se tiene que hacer respetando los derechos humanos. Entonces, en vez de meterse en esa discusión de tratar de protegerlo y decir, el general Martínez no se equivocó y es que los opositores quieren hacer quedar mal a Duque, sería exactamente lo contrario. El presidente Duque quedaría divinamente, entiendo, en claro, mi opinión, dejaría tranquilo a todo el mundo si él dijera un error de esta naturaleza, por héroe que sea el que lo comete, lo tiene que pagar.
Néstor, hay una manera de deslindarse de los errores
el debate es muy interesante, Álvaro, porque estamos hablando del comandante del Ejército de Colombia, el general Nicasio Martínez. Las 7 de la mañana, minutos, Álvaro Forero.
Hay una manera de deslindarse de los errores de un subalterno, que es no apoyándolo, como está tendiendo a hacer el gobierno todas las semanas, porque todas las semanas hay un nuevo hecho que justificar. Para no permitir que le tumben un funcionario.
El formato ya fue desautorizado y ya fue retirado, sí. Álvaro, ¿no?
Sí, pero se había dicho que ni siquiera lo habían contestado, y Revista Semana demostró que sí habían contestado, que sí se habían fijado esas metas. Para no permitir que le tumben los funcionarios, los gobiernos tienden a facilitar algo peor, que les tumben la credibilidad en el tema que maneja el funcionario. En este caso, pues nada menos que los temas del ejército. Del comandante del ejército no hablamos aquí de sus resultados militares, como debería ser, sino de los escándalos. Y en estos escándalos que hay dos hechos denunciados. Unos de corrupción, que son individuales. Eso es un tema de la fiscalía. Pero hay otros que uno podría hablar de eventual abuso de poder, que pueden ser institucionales, o que haya una política de encubrimiento. Es mucho más grave lo segundo, porque la cacería de brujas a quienes hablaron con los medios parece institucional, porque no han retirado a los generales que lo han hecho. Y el general Martínez ha negado que se hicieron pesquisas para averiguar quién había hablado con los medios, y hay testimonios que dicen que sí hubo. Entonces ahí hay un tema de credibilidad muy serio. Y el principal tema de credibilidad vuelve a lo que vienen hablando. Un comandante que pide doblar las bajas, sabiendo, como han dicho generales, que no es posible hacerlo en combate, sino fuera de combate. Como ya se ha visto en Colombia, en el pasado muy cercano, durante un gobierno del mismo partido, pues, quien ordena eso, conteo de cuerpos en pleno siglo XXI, es por lo menos un irresponsable. Entonces, detrás de todo esto, hay unos problemas que se están volviendo inmanejables, porque quien sale a defender es quien está cuestionado, que es el general Martínez.
Bueno, pues, quien sale a defenderse, por supuesto, es el pero, acusado. Pero 7 de la mañana, 12 minutos.
Mira con qué se defiende, mira con qué se defiende. Se defiende con resultados, con cifras. Yo creo que vale la pena que nos centremos en revisar los resultados que se han obtenido, porque creo que eso es lo más importante en este caso. No ha habido ningún caso de falsos positivos, pues, por ejemplo, no ha habido ni uno.
En Colombia.
Ni uno, pero sí hay unos resultados muy importantes. A mí me preocupa que al atacar con tanta vehemencia esta situación, terminemos afectando esos resultados, que es lo que realmente además garantiza la paz en el país.
Cuando se produjo el escándalo de los falsos positivos hace 13 años en Colombia, hubo desafortunadamente, Felipe, usted que participó en las denuncias en este tema, usted que se apersonó un poquito de este tema,
sí,
más de 3.000 muchachos, sí, a los que asesinaron miserablemente y los presentaron como muertos en combate.
Así es.
Eso fue una verdadera tragedia nacional. 3.000 muchachos, los de Soacha, los de Boyacá, los de Norte de Santander. Hoy no hay un solo caso que uno pueda decir, es que revivieron los falsos positivos.
Pero
no,
mire, todos los
lo que hay, sí,
resultados positivos que se han dado
que hay, sí,
en la lucha contra
es una circular
la delincuencia
imprudente,
sí,
imprudente,
exacto, que no.
Tal vez mal redactada.
Sí.
Tal vez mal planteada.
Con poco criterio, tal vez, como
pero,
dice...
Pero yo no me quiero centrar en eso, yo me quiero centrar en los resultados que se han obtenido,
Néstor,
que son positivos.
Antes de que cierres el debate...
Que son muy buenos.
Claro, antes de que cierres el debate, lo que pasa es que a mí me parece que lo más importante...
para poder hablar de esto?
Un segundo,
pero que lo más importante del tema de
¿cuántos
semana...
¿Cuántos muertos teníamos que esperar para poder hablar de esto?
El caso de los dos generales que tienen unas denuncias importantes, es que uno de los... No es simplemente una investigación.
Los generales Fajardo
y Romero, porque es que uno de ellos lo denunciaban los propios empresarios antioqueños que simplemente llegaban,
pues María,
ellos
sobre eso quiero
y les cobraba
compartirle
un dinero.
Una noticia sobre ese caso del general Romero, que es quien aparentemente vendía los permisos para usar armas, y aparecieron ya casos de armas que usted dice, ¿cómo es posible que estas armas tuvieran salvoconducto? Por ejemplo, Pichi Belén, que era un mafiosito de Medellín que apareció con arma,
el capo de la oficina de Envigado
y salvoconducto emitido por la oficina del general Romero. Pues me dicen desde la fiscalía que vienen órdenes de captura.
Pues es que
este
es
tema,
ahí, yo creo
porque
que...
hay efectivamente no solo delincuentes que aparecieron con salvoconductos, sino testimonios de empresarios muy importantes del departamento de Antioquia que dicen, a mí me pidió dinero.
Y esa persona no puede ser el jefe de acción integral del ejército, que es un cargo importante del ejército.
Eso es lo que no cuadra. ¿Cómo es que el general Fajardo y el general Romero no solamente siguen ahí, sino que ascienden a la institución?
Entonces son varias denuncias que caminan por carriles diferentes,
Néstor,
que se están tramitando simultáneamente.
Señor, un segundo,
para
volver
terminar,
al tema. No, solo que quería volver al tema preguntándole, pues, al padre Linero y a varios de ustedes que han dicho, pero es que no pasó nada, ahí están los resultados. ¿qué nos tocaba esperar que pasara para poder hablar de esto? Es que precisamente lo que teníamos que hablar y el gran valor de los oficiales que lo denunciaron y de los medios que lo publicaron y de los que ahora lo estamos discutiendo es que ese control social pues se convirtió en un instrumento efectivo de una política que tenía unos efectos perversos y el responsable de la solo error, porque no le atribuyo mala fe, del solo error de adoptar una decisión de esa naturaleza, pues a mí sí me parece que uno debería
ustedes son los que están atribuyéndole unos resultados inexistentes. Ustedes se están atribuyendo unos resultados inexistentes. Es que está diciendo usted que el control social es el que evitó los falsos positivos. No, señor. No se presentó ningún falso positivo incluso antes de que esto se hiciera público. No hubo ninguno de ellos antes de que nadie denunciara el tema. Es decir, tal vez, y ojalá usted le diera al menos el espacio de la duda, a pensar que es que esa directriz no era para lo que usted cree que era para cometer falsos positivos. Y eso es lo que yo estoy viendo en las cifras. Y eso es lo que yo le creo al comandante del ejército hasta que no se pruebe lo contrario. Porque la verdad a mí sí me parece que una cosa es especular alrededor de lo que hubiese podido ser una cosa que está a punto de expedirse y otra alrededor de una directriz que tiene 6 meses en ejercicio, que cumplió 6 meses en ejercicio sin que se presentara una sola vez. Luego la especulación debería ser la contraria. Tal vez lo que hay que pensar no es que esto servía para hacer falsos positivos que no sucedieron, sino que servía para mejorar resultados operacionales con el cuidado de que no se cometiera en ningún caso ningún falso positivo. Bueno. Y tal vez eso fue lo que sucedió. Y esa es la historia de los hechos y ahí están a la vista de todos. No son conjeturas. Ahí están las cifras de capturados y bajas en combate. Bueno. Incluso reducción frente a antes de que esto sucediera.
Yo no estoy dando esta discusión asumiendo que el general Martínez ordenó cometer delitos. Al contrario, asumo la discusión que cometió fue un error, que iba a producir unos resultados y que afortunadamente no se produjo. A mí sí me sorprende mucho que ustedes me digan, no, es que no hay nada que hablar porque teníamos que esperar que hubiera otros 100 jóvenes muertos y entonces ahí sí nos escandalizábamos. No. Claro que eso es lo que están
diciendo. 100 muertos para hablar del tema.
Pero entonces, ¿cuánto? ¿Uno, dos, cinco?
No, ninguno. Nadie ha dicho nada. Eso lo está diciendo usted.
Lo que están diciendo es que como no ha habido, que entre otras cosas no sabemos si ha habido o no, porque hay 4 o 5 casos que están en investigación de si se trataron de falsos positivos o no, pero asumamos que no los ha habido. Como no los ha habido, entonces no podemos hablar de esto. Tenemos que aplaudir al general Martínez por la decisión tan inteligente de pedir bajas en combate como el gran indicador del éxito del ejército colombiano cuando por ahí ya habíamos pasado. Gran cosa, pongámonos todos a aplaudir semejante decisión tan inteligente.
De la mañana, 17 minutos, si usted quiere participar. La cuenta es Blue Radio Co, nuestra cuenta de Twitter, los estamos leyendo, los estamos escuchando. 7 de la mañana.